of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, que grandes son sus obras, que glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Una comunidad católica de fe, nuevamente llegando a tu casa, a tu radio, a tu corazón.
Y espero que todos tuvieron un feliz año nuevo.
Así es, también. Así es, de maravilla. Lo pasamos muy bien. Yo desde un país tropical, República Dominicana, con mucha gente buena, mucha gente alegre, y recibimos el año con suma alegría y sumo gozo y mucha paz.
Qué bien, padre. Y también, bueno, les queremos recordar, como les habíamos recordado la semana pasada, este programa es pregrabado.
Correcto.
Así es que, por favor, guarden sus llamadas y la semana que entra estaremos aquí en vivo en el estudio.
Así es. Así que este programa celebramos, ¿verdad?, la fiesta de la Sagrada Familia o la fiesta de la Epifanía, ¿no? Aunque la fiesta de la Epifanía también se identifica con los Santos Reyes, que eso será el 6 de enero. En este domingo estamos celebrando pues la Sagrada Familia, no, estamos celebrando la Epifanía.
La Epifanía del, ¿verdad?, Señor, sí.
Donde todo cuaja, donde todo cae. Así que pendientes y pasemos entonces al texto.
Ok, muy bien. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén, diciéndoles, «Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de este niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya a adorarlo». Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. En este domingo celebramos nuevamente la fiesta de la Epifanía del Señor. Y una epifanía, de acuerdo al escritor irlandés James Joyce, es un momento donde todo cuaja, donde todo cae en su lugar, donde todo el escenario está perfecto y no se ocupa absolutamente más nada. Eso es una epifanía, de acuerdo al escritor James Joyce. Y claro, en el Evangelio tenemos un sabor de esa perfección, de la palabra encarnada, de la palabra hecho hombre, en esta visita de los Reyes Magos. Vamos a ver un poco más esta situación, ¿no? Este Evangelio. Y el Evangelio dice que Jesús nació en Belén de Judá, o sea, nos da un dato, ¿verdad? Comienza con información. En tiempos del rey Herodes, nuevamente nos da el tiempo, nos da el lugar, dándole al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo un carácter histórico. Ya que no es una mitología, que no es un cuento pasado de boca a boca, que no es el producto de la imaginación de unas personas, no. Hubo un rey, y era Herodes, y hubo un país, o una región que se llamaba Judá y demás. Y unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Con el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús fue marcado con la presencia de una estrella. Nace una estrella en el cielo y esa estrella es la que guía a los Reyes Magos. Los Reyes Magos vinieron del Oriente. Específicamente, pues no sabemos, quizás de algo de Rusia, quizás de algo de la China, ¿verdad? De los países asiáticos, quizás un poquito de Egipto. Bueno, no estamos especificados, pero es más bien el Oriente, la parte este de ese lado del mundo. Y no sabemos cuántos. Atención, porque fíjate que en ningún momento el texto te dice cuántos reyes magos eran. Acá uno hace una asunción de que como se mencionan tres cosas, pues tuvieron que haber sido tres. Pero eso es una mera asunción, eso no es un dato, porque dos de ellos pudieron haber traído oro. 20 pudieron haber traído incienso. Y uno pudo haber traído mirra. Eso es más que tres, ¿verdad que sí? Pero el punto es que ellos, los Reyes Magos, vinieron, ¿no? Vinieron de tierras lejanas. ¿Qué quiere decir esto? Estos hombres, que quizás no estaban versados en la tradición del nacimiento del Mesías, ahí están, ¿no? Seguramente eran astrólogos. Mejor dicho, astrónomos, ¿ok? La astronomía es la ciencia que lee las estrellas, el movimiento de las estrellas, ¿no? Y que te habla de las constelaciones, de los planetas y demás. Y seguramente eran astrónomos, personas que leían, ¿no? Ahora, si hubieran sido astrólogos, ¿verdad? De leer el futuro, también hay algo interesante al final que les voy a llamar la atención, ¿no? Para que vean qué interesante. Bueno. Los tres llegan y lo primero que hacen, como ellos son reyes magos, se presentan ante la nobleza local. ¿Y quién es la nobleza local? El rey Herodes, ¿no? Y dice que porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. O sea que tan pronto ellos vieron la estrella, como hombres de ciencia, se pusieron a indagar, bueno, pero vamos a buscar otros documentos, vamos a leer otros escritos. A lo mejor esto tiene una connotación religiosa. Y se encuentran con los escritos del Antiguo Testamento, ¿no? Que hablaban del rey que había de venir, que hablaban del rey que iba a ser marcado o anunciado por una estrella. Y ellos obviamente hacen la conexión, fíjate, quizás no entendían el misterio completamente, ¿no? Porque eran paganos, quizás tendrían su propia religión. Y en el caso de que fueran astrólogos, pues más todavía, ¿no? Era otra onda, era otra creencia. Pero el punto es que mira cómo estos hombres hacen su tarea, investigan, leen, aprenden, y a través de la sabiduría les llegó la fe. ¿Eh? Les llegó la creencia. Bueno, llegan donde Herodes, y el rey Herodes rápidamente se sobresalta, se asusta, se preocupa porque dice, bueno, pero es que no puede haber otro rey. Yo soy el mero mero, yo soy el rey. ¿Cómo es posible? El rey Herodes siempre vivió en constante paranoia, en una constante paranoia de que le iban a quitar el trono. El rey Herodes no venía de familia noble, venía de la raza beduina, que son los árabes que se la pasan en el desierto deambulando, ¿no? Entonces no venía de mucha clase, no venía de mucha educación, no venía de mucha fortaleza. Sí, ciertamente era un líder, pero carecía de todo aquello que tradicionalmente a ti te identificaba como un rey, excepto que era un líder. Y entonces, pues el preocupadísimo, porque sabía que si venía otro más inteligente, si venía otro con más carisma, si venía otro con más poder y con más dinero, lo tumbaba. Y de ahí que es su preocupación. Él no entiende que el rey que ha de venir no tiene que ver nada con estructuras políticas. Y Herodes cae trampa y víctima de las estructuras políticas. Y él se sobresaltó. Y con él toda Jerusalén, porque todo el mundo pensaba, oh, hay otro rey. A ver a quién le vamos a ser fiel. A ver a quién le vamos a pagar respeto, a quién le vamos a hacer caso. Y él convoca a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo. O sea, él se rodea de la sapienza, de la sabiduría, de los educados, a ver si esto es verdad o es un cuento o es una mala interpretación por parte de los reyes que venían del oriente. Y los manda a hacer la tarea de investigar sobre el Mesías. Y dice que ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, ahí está el lugar, tierra de Judá, ahí está la región, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. ¡Boom! Así que los escribas, los académicos, academicistas de la corte del rey Herodes le dicen, ¿sabes qué? Sí, en Belén van a ser alguien grande. Y claro, Herodes interpreta todo eso, pastor de mi pueblo, pues es un pastor, tiene que ser un rey por fuerza política y toda la trampa política que él tenía en su cabeza, y se preocupa. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella. Y claro, los magos le dicen, bueno, la estrella se apareció hace como 2 años, ¿no? Ya la estrella se había aparecido en el cielo 2 años, que fue la estrella que ellos siguieron, que seguramente vendrían 6 meses o 9 meses caminando, ¿no? Buscando el origen de esa estrella. Y le dicen, Herodes, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Pero claro, esa no era la intención. A él no le interesaba ir a adorar a este futuro príncipe, este futuro pastor, este futuro líder. Él quería identificar a este niño para ver qué hacía con este niño, para eliminar la competencia. Dice el evangelio que después de oír al rey, los magos se pusieron en camino. Ok. Los magos no pensaron nada, sino confiaron, bueno, pues ok, no hay problema. Se fueron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos. O sea, se iba moviendo, y se iba moviendo con mayor rapidez, y se iba moviendo hacia el sur de Jerusalén. El pueblito de Belén queda a un par de millas. Si tú te vas en un coche, tú te echas de 7 a 10 minutos. Fíjate, si te vas caminando te echarías media mañana o media tarde, ¿verdad? En llegar a Belén. Y Belén es uno de 3 pueblos. está Beit Zahut, Beit Jala y Bethlehem. Okay. En Beit Jala está el seminario patriarcado de la Iglesia Católica de la tierra de Israel, ¿no? Beit Zahut, Beit Jala y Bethlehem. Y Bethlehem quiere decir casa de pan. Casa de pan. Claro, porque es el pan del cielo el que nace en Belén. Es el cuerpo de Cristo el que eventualmente se va a dar, ¿no? Nace en Belén. Casa de pan. Y entonces llegan los Reyes Magos, según la Escritura, y dice que al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, porque la estrella estaba señalando el lugar, el lugar preciso donde estaba el niño. Entraron a la casa, pues claro, si José llevaba 2 años en Belén, ¿cómo es posible que José no le comprara o no le alquilara una casa a la Virgen María? ¿Verdad? Porque tendríamos un problema si después de 2 años José estaría un pesebre. Hay un problema, o no estás trabajando mucho, o eres un poquito codo y no estás dando, ¿verdad? No. San José montó su casa con la Virgencita y el niño, y seguramente al lado de la casa montó el taller de carpintería, porque esa era la tradición. O lo montabas en un primer piso y vivías en el segundo, o por ejemplo la parte del frente era el taller y detrás estaba la casa, ¿no? Pegado. Bueno, el punto es que entran a una casa y ven a la Virgen y ven al niño. Fíjate que la Escritura es constante, ¿no? Dicen que entraron, ¿verdad? Y vieron, al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, ¿ves? Y postrándose, lo adoraron. Fíjate el énfasis que tiene la Escritura de la Virgen María, del rol de la Virgen, su madre. Porque ellos pudieron haberle ignorado. Si ella simplemente hubiera sido un vaso, como yo escuché los otros días un reverendo, creo que protestante, referirse a la Virgen María, ella simplemente fue un vaso, o sea, como si fuera una cosa desechable, ¿no? Yo dije, ay no, mijo, ni tú entiendes que nadie es un vaso. Ningún ser humano va a ser un vaso, ¿verdad? Una cosa que recibe algo y lo echa para afuera. No. Todo el mundo tiene su valor. Todo el mundo tiene su dignidad humana. Imagínate, si eso es para todo el mundo, ¿qué me cuentas de la Madre de Dios? ¿Cómo no va a tener su lugar, su dignidad, verdad? Pero bueno, no todos pensamos igual. No todos pensamos igual. Y de ahí que entonces la menciona. Vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. ¡Wow! ¡Qué imagen más hermosa! ¿No? Estos hombres, ricos, poderosos, esos hombres seguramente elegantes, letrados, inteligentes, adorando a este chiquillo de 2 añitos, en una casa muy pobre, al lado de un taller de carpintería. Y ahí estaba la mamá, tranquilamente, ¿no? Siendo fiel a su hijo. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Esta última parte es interesante, porque en un sueño se les aparece el ángel y les dice a ellos: Herodes quiere matar al niño, váyanse. No se queden aquí, porque si no encuentran al niño, los próximos que va a ejecutar van a ser ustedes. Así que váyanse. Pero dice el texto que se fueron por otro camino. Ahora, esto tiene dos interpretaciones. Una interpretación puede ser, bueno, porque se abusaron y que en vez de meterse, irse por Jerusalén, que era subir del sur al norte, donde estaba la tierra de Jerusalén, seguramente se fueron de ese sur hacia el este para poder seguir, ¿no?, en su ruta. Como quien dice, bordeándole, así por el ladito, a la tierra de Jerusalén por el lado este. Eso es ser abusado. Pero también hay otra teoría en teología que dice que eran astrólogos, ¿no?, y que tenían algo de superstición, pero cuando se encontraron con Cristo, cuando se encontraron con el Verbo encarnado, cambiaron y dijeron: no, No podemos creer en supersticiones. No podemos creer que los astros van a determinar la vida de un ser humano. Y al decir que se fueron por otro camino, quiere decir que se convirtieron, que regresaron a su país, pero de una manera diferente, creyendo en Dios, en el Verbo encarnado, y no necesariamente en la astrología. Y yo creo que es una teoría muy hermosa, ¿no? Que habla de la conversión, que habla de que a lo mejor uno empieza con una fe chiquita, con una fe pequeña, con una fe sencilla. Y poco a poco, esa fe que va alimentándose hasta que la luz que te encuentres con Cristo en un encuentro personal, esa fe se enriquece y esa fe cambia tu vida y te lleva más cerca de Él. Hermanas y hermanos, en el ofrecimiento de los reyes, vemos tres dimensiones de la persona real del niño Dios, de este pequeño infante. Y tenemos oro por su reinado, oro porque es rey, y las coronas de oro, pero las coronas por lo regular son de oro, las coronas de los reyes. Tenemos mirra por su humanidad. La mirra es un perfume, ¿okay? Es un perfume que casi siempre viene de manera de aceite, ¿verdad? Y la mirra por su humanidad. ¿Por qué? Porque a los muertos, ¿verdad?, los embalsamaban con mirra. Así que la mirra era símbolo de que tú eres un ser humano, mijito, y que tu cuerpo eventualmente, ¿verdad?, va a descomponerse. Y el tercero era el incienso por su divinidad, ¿no? Porque uno quema incienso para los dioses. Uno quema incienso para la divinidad. Dice la Escritura que suba mi oración a ti, al Altísimo, como incienso, ¿no? Entonces tenemos oro por ser rey, mirra por ser hombre, por ser un ser humano, e incienso por ser Dios. O sea que estos tres regalos, estas tres ofrendas declaran y describen a Cristo tal como lo que es: rey, hombre y Dios. Ellos, los reyes, los poderosos, los conocedores, y con el estatus y la altura de un rey, se van de rodillas en la presencia del Rey de Reyes, del esplendor del Líbano, de la gloria del Carmelo, de la estrella del Oriente. Ellos pueden ver que este niño no es una mera figura política. Este niño no es la contestación a problemas seculares, políticos y agendas personales, como muchos creían que iba a ser el Mesías de Israel. Este es el Hijo de Dios y es la respuesta de Dios a todos. Ni siquiera la humildad del establecimiento tan pequeño, de esa casita donde lo encontraron, ni siquiera la humildad de sus padres, que no eran personas ricas, que no eran personas, eran trabajadores. Ni siquiera la falta de adornos en la ropa del niño, la falta de cosas elaboradas en sus sábanas, nada de eso a ellos los detuvo en ver que la verdadera divinidad, la verdadera palabra, el verdadero verbo se hizo carne entre nosotros. Y simplemente Él iba a ir más allá de lo que nos hubiéramos imaginado. Ellos fueron posibles de ver la verdadera realeza de Jesús y en eso fueron iluminados. Lo mismo se puede decir de los pastores, que en días anteriores, quizás en meses anteriores, ellos, en medio de la noche, y que habían mantenido vigilia sobre sus ovejas, son despertados por una visión de luz, una visión de belleza, una miríada de ángeles, ¿verdad?, que cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Nadie se detuvo a meditar en esta teofonía. Nadie se detuvo a cuestionar la naturaleza de esta revelación. Todos reaccionaron desde lo más profundo de sus seres. Este es el Rey. Aquí no hay nada que contemplar. Aquí no hay nada que estar pensando, debatiendo, de estar discutiendo. Este es el Hijo de Dios. Así lo cantaron los ángeles. Así lo dijeron los pastores. Y los pastores fueron a adorarlo. Así que el hecho de que estos espíritus sencillos, como son los pastores, ¿verdad?, son un signo de que también los espíritus sencillos pueden abrir sus corazones y seguir la estrella y ser bendecidos por haber sido los primeros en ver al Salvador. Y en ese sentido, estos pastores fueron liberados. Pero la creación no se quedó atrás. Porque vemos la creación en general, en las ovejas, en los camellos, en los dromedarios, en los caballos, en el buey, en la mula. A veces en nuestros nacimientos incluimos el gallo, los pollitos y otros tipos de animales, ¿verdad? El burrito y demás. O sea, los animales, la creación, fue la primera que le cedió su espacio al niño Dios. Ellos, como quien dice, se echaron para un lado en el pesebre para que el niño Dios naciera y tuviera un lugar seguro donde él pudiera nacer. O sea, que la respuesta de los animalitos, ¿verdad?, a este gran misterio, al príncipe de la paz, fue una respuesta instintiva, fue una respuesta visceral, y Dios les permitió que su hijo, el Hijo de Dios, pudiera nacer en medio de ellos, para que toda la naturaleza fuera redimida. Y también sus papás estaban allí presentes, José y María. Y sus corazones seguramente estaban llenos de incertidumbre, de inseguridad, de miedos. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mantener como familia? Yo soy la mamá de Dios. ¿Cómo tú crías al Hijo de Dios? O sea, preguntas normales y preguntas buenas. Y ellos, últimamente, creyeron en la profecía y últimamente reaccionaron con fe. Y seguramente, ¿verdad?, el sí de San José y el sí de la Virgen ciertamente era sencillo, pero también era sólido y no se comprometieron con más nadie, solamente con el plan de Dios. Los magos y los pastores, ángeles y los animalitos, los padres y el niño, todos ellos se hacen presente en esta escena y en ese momento lo llamamos una epifanía. Todo está perfecto, todo está completo. En esta epifanía del nacimiento vemos que el nacimiento de Cristo se abrió a todas las clases sociales, a todos los niveles intelectuales, a todas las edades, a todos los géneros, a todas las criaturas y a todas las condiciones. Y si no me crees, mira el nacimiento. Y la epifanía es el incluir a Dios en nuestra historia humana. No es simplemente que nosotros estemos incluidos ahí, en ese portal, sino que también nosotros tenemos que incluir a Dios en nuestra historia. Se refiere a lo humano y lo divino, capturado y reverenciado en un momento, en una mirada, en un punto de luz. Con los ojos de la fe, Dios nos puede permitir que seamos iluminados, liberados y redimidos. Solamente en Cristo podemos hacer esto. Mis queridos radioescuchas, habiendo encontrado Belén, vayamos en esta jornada de esperanza a nuestra propia epifanía, desde el cielo hasta el nacimiento, y desde el nacimiento, desde el portal, regresemos hacia Dios.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe. Un recordatorio, este programa es pregrabado. Regresaremos al aire en vivo la semana que entra. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC Chicago and WCFJ Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Estoy parado en la corriente que atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente.
regresará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. De nuevo, un recordatorio. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la semana que entra. Uh-huh. Pero por mientras, Padre, ¿nos puede ofrecer una oración para las llamadas que normalmente entran durante esta parte del programa? Y también, si el enfoque, como acabamos de empezar el año nuevo, puede ser parte de eso, claro, de la oración.
Sí, claro que sí. Mire, y esta oración vamos a hacerla con vistas futuras, ¿no? Una oración por cosas no que queremos, sino cosas que necesitamos. Atención, ¿no? Es muy diferente. Así que, como es nuestra costumbre, coloque su mano sobre el radio, si puede. Si está cargando un radio de bolsillo, coloque su manita cerca de ese bolsillo mientras oramos. Y si de casualidad no puede, pues coloque su corazón sobre esa unidad de radio que usted tenga cerca. Y hagamos una oración y decimos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, nos abres las puertas de un año más. En este año 2008, Señor, te pedimos que bendigas nuestras familias. Te pedimos, Señor, que nos hagas llegar una plétora de bendiciones como familia hispana católica. Y te pedimos, Señor, que bendigas los matrimonios con más fe, con más tolerancia, con más esperanza, para que se amen los esposos más, para que confíen mucho más el uno al otro y de esa manera sean un reflejo de amor para sus hijos. Te pedimos por los jóvenes que este año 2008 en sus actividades te den gloria, Señor. Que con su palabra, con su ejemplo, puedan convertir otros jóvenes a tu iglesia, a tus mandamientos, a seguir tu camino. Te pedimos que en este año, Señor, multipliques las comunidades de ministerio hispano. Que el ministerio hispano siga haciéndose presente, Señor, en esta arquidiócesis. Tenemos 147 parroquias con tu presencia hispana. Señor, que se doble ese número si es tu voluntad. Y que podamos ser una nota de esperanza, una nota de sabiduría para nuestra gente hispana en este año de 2008. Te pedimos más vocaciones, Señor. Que más hombres y mujeres sean tocados en su corazón este año. Y que su respuesta sea una respuesta genuina y rica en un sí sin condiciones al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, a la vida laica consagrada, al diaconado también. Te pedimos, Señor, por la causa de nuestros inmigrantes, que este año, Señor, se haya una mayor tolerancia, una mayor apertura, una mayor justicia a la causa de los inmigrantes e indocumentados en este país. Que a través de los políticos abras el camino para que 12 millones de latinos, o por lo menos la mayoría de ellos, puedan hacerse legales, ciudadanos, residentes, con permisos especiales, como se resuelva, Señor, la situación, pero que se incorporen a nuestra sociedad. Tú eres el Dios de los imposibles. Te pedimos que hagas justicia a tu pueblo hispano en esta nación. Y finalmente, te pido, Señor, por los que están perdidos, por aquellos hombres y mujeres que son víctimas de las adicciones, víctimas del alcoholismo, de las drogas, por las prostitutas, Señor, por todos aquellos que dicen que no creen en ti, por los ateos, por todos aquellos que están perdidos, Señor, por los criminales. Te pido por los que pertenecen a gangas, Señor, devuélvelos al camino. Devuélvelos a tu iglesia. Tú que eres el Dios de los imposibles, tú, Señor, que construyes una calzada en el desierto, a ti te pedimos que nos ayudes en este año 2000. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, aquí estamos el 6 de enero. Ya año nuevo y acaban de pasar la Navidad y todo eso, pero no se ha acabado la temporada navideña.
Correcto, la temporada navideña culmina no simplemente con la fiesta de Reyes, porque depende, en algunos países vienen las octavitas.
Las octavitas.
Ya tú sabes que son 8 días después de la fiesta de Reyes, o sea, y aunque es tiempo ordinario en muchos países, pues eso sigue. De hecho, la fiesta navideña continúa hasta, según mis records, hasta la fiesta del bautismo del Señor, que es enero 13.
Ándele.
¿Ves? Así que tienes después de enero 6, la Epifanía, tienes ahí un par de días, las octavitas.
Ah, sabes, bueno.
Para celebrar 8 días después de esta fiesta navideña.
Y ahí es donde se quita el...
se acaban las octavitas.
Y todo
ya,
eso.
Ya tú sabes, ahí es cuando se debe de quitar el arbolito y el nacimiento y la cuestión, ¿verdad? Y guardar las decoraciones para el año que viene. Entonces volvemos el lunes 14 de enero al tiempo ordinario. Ahí regresamos al color verde y demás. Pero durante esta época navideña es fiesta, es alegría. Por ejemplo, el 24, Nochebuena, 25, Navidad. Y hay toda una serie de fiestas. El 28 es la fiesta de los Santos Inocentes,
¿no? Oh, sí.
Que se celebra la masacre que hizo el rey Herodes con los niños. Después celebramos el 31 Año Viejo y el primero Año Nuevo.
Año Nuevo.
Seguro que sí. Entonces, en Año Nuevo, litúrgicamente es la fiesta de la Virgen.
Ok.
La fiesta de la Virgen María. Y aquellos que van a recibir el Chicago Católico, ¿verdad?, para el mes de enero, es dedicado. Yo escribí una columna dedicada al concepto ese de la Virgen, ¿no? Y María, y por qué es que se celebra en el primer día del año, y la advocación de que ella es Teotokos, en griego Teotokos, que quiere decir la que carga al Dios, a Dios, ¿no? Carga el Verbo, que es la Virgen, y así por el estilo. Después del primero de enero tenemos pues los Santos Reyes, ¿verdad? Y la fiesta de la familia, y la fiesta de Epifanía, la fiesta de los Santos Reyes, y terminamos con el bautismo del Señor en esas octavitas. Así que es una época de celebración, es una época de fiesta, es una época donde uno tiene que colocar todas las diferencias a un lado. Ahí uno tiene que reconciliarse con la gente, colocar el chisme a un lado, colocar el enojo, colocar ese montón de sacos viejos que tenemos, ¿no? Y deshacernos de esos sacos viejos, ¿no? Y empezar de nuevo un año lleno de bendiciones y de alegría.
Exactamente. Y Padre, pues sí, no nomás nos llenamos de oración, porque es tiempo de oración, pero también de alegría.
Oh, claro
y,
que sí.
Y bueno, hablando de eso, ya sé que usted en varios tiempos nos ha compartido algunos poemas, poesías, claro, que usted mismo ha escrito.
Claro.
Y tengo entendido que ahora nos tiene un poema. No sé si usted lo escribió.
No, este poema no es mío. este poema no es mío, pero mira, después que lo leas, recuérdame de dar un pequeño testimonio concerniente a los poemas. Pero ¿qué tal si vamos a una pausa y regresamos?
Ok, muy bien. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un minuto. Este programa está patrocinado en parte por la Orden Católica de Foresters, una sociedad católica fraternal de prestaciones, sirviendo a las familias católicas desde 1883. No se les olvide pedir y leer el Chicago Católico, el periódico oficial de la Arquidiócesis de Chicago y el instrumento de evangelización al proveer información actualizada y nuestra guía en cuestiones de fe, moral y vida espiritual. Para más información, llamen al 312-655-7880. Elegir la mejor escuela primaria para su hijo es una de las decisiones más grandes para formar el futuro de su hijo. ¿Se ha preguntado por qué habría de considerar una escuela católica?
Quiero que mis hijos obtengan más que un aprendizaje básico. Necesitan una educación basada en la fe para que puedan tomar buenas decisiones.
En las escuelas católicas, los porcentajes de asistencia y graduación son de casi el 100%. Y cuando estos niños se gradúen, van a ir a la universidad.
Mi niño no es un número. La proporción de maestros estudiantes es de un maestro por cada 18 alumnos. Y los maestros de las escuelas católicas realmente son muy dedicados.
Quiero que mi hija se sienta bienvenida y que se siente segura.
Los puntajes que obtienen estos alumnos en los exámenes están arriba del promedio nacional. ¡Ven las universidades! ¡Aquí vienen!
Para mayor información, visite www.archchicago.org y haga clic en Schools. Invierta en el futuro de sus hijos. Ahora, padre, estábamos hablando sobre sus poesías y ahora nos va a compartir una poesía. No es de usted.
Un poema que no es mío, atención. Pero bueno, mira, es un poema jocoso, es un poema, ¿verdad? Porque es alegría, señoras y señores, ¿qué pasa? Hay que alegrarnos. Saca la pandereta, saque las maracas, ¿verdad? El güiro, el cacharro, el cuatro, las guitarras, saquen los villancicos. Esto es alegría, ¿ok? Y tengo un poema que es un poema bilingüe, ¿verdad? Porque también los hispanos somos bilingües, ¿eh? Que no se diga, ¿verdad? También Doña Chona habla inglés. ¿Qué pasa? Y entonces les voy a leer este poema que dice así, ¿ok? Así que tiene inglés y español, pero pendientes, pendientes. Y dice: It was the night before Christmas, and all through the casa, not a creature was stirring. Caramba, ¿qué pasa? Mama making tamales con mucho cuidado, in hopes old Santa will feel obligado to bring all the niños, both buenos y malos, a nice batch of dulces and other regalos. Mis hermanos and I went to sleep in our camas, some in calzones, some in pijamas. Cuando out in the yard I heard un gran grito, that I jumped to my feet like a frightened cabrito. And who in the world do you think que era? El mero vero with his venados afuera. Santa Claus in a sleigh with a big old sombrero came dashing along like a little bombero. I watched as they came, and this little fat hombre was shouting and whistling and calling by nombre. Ay, Pepe! Ay, Jesse! Ay, Cuco! Ay, Beto! Ay, Pancho! Ay, Chato! Chuy! Y Neto! Then standing straight up, with his hands on his pecho, he flew to the top of our own very techo, with his round little belly like a bowl of jalea. He struggled to squeeze down our old chimenea, then huffing and puffing and a little cansado, he picked up a bag that looked so pesado. He filled all the stockings with lovely regalos, for none of the niños have been very malos. Then chuckling aloud, seeming very contento, he turned like a flash and was gone like the viento. As I heard him exclaim, and this is de verdad, Merry Christmas a todos, feliz Navidad.
Y eso es dedicado a todos nuestros hermanos y hermanas tejanas.
Así mismo, toda nuestra gente tejana o que hablan Spanglish.
Ándale.
Los New Yorkers también, ¿verdad? Y todos los de Chicago que hablamos inglés así poquito, pues ahí está, somos bilingües. Pero el punto es que la Navidad es un tiempo para incluirlo todo. Uh-huh. Español, inglés, ¿verdad? Los viejitos, los niños, los casados, los solteros. Ese es el punto de la Navidad, ¿no? Que celebremos de esa manera tan especial y que podamos creer en el milagro de la Navidad.
Sí, y padre, usted no está viendo, pero yo me estaba fijando en nuestros ingenieros.
Oh, sí.
Se quedaron que realiza que está hablando inglés ahí.
O está hablando en lenguas.
En lenguas, sí.
No, estamos hablando inglés y español.
Pero nomás quiero tomar esta oportunidad también de agradecer el trabajo que hacen nuestros ingenieros, el señor Mike May y Brian Brock.
Así es.
Y también en el otro estudio, cuando estamos en vivo, se llama Juan, Big John, que les llaman. Uh-huh. Es otro ingeniero que pues sin ellos, técnicamente, no se puede
así
con estos programas.
A nuestros ingenieros le damos un aplauso, ¿verdad?
Yay.
¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Gracias por eso. Y te digo, hay que creer en los milagros.
Uh-huh.
Y sabes que tuve un pequeño milagro recientemente.
A ver, diga.
Mira, durante la época de Adviento, iba a casa de una persona a darle una visita.
Uh-huh.
Y se me había pedido que llevara mis poemas a esa visita. Salgo corriendo así con prisa, entro al garaje o a la cochera, ¿verdad? Y con la prisa, alguien me estaba hablando desde afuera, no me fijo, qué sé yo. Coloco mis guantes y coloco un cartapacio con mis poemas.
Uh-huh.
O sea, todos mis poemas. Son 20 años escribiendo poesías.
Sí.
Ahí estaba todo. Uh-huh. Algunos yo los tengo en computadora, pero la mayoría, especialmente los más viejos, no los tenía.
Ok.
Y entonces, con la locura mía, con tantas cosas en esta cabeza, entro, enciendo el motor y me voy.
Uh-huh.
Y voy a una floristería a recoger unas cositas para llevar así al anfitrión y demás. Bueno. Y de momento voy a buscar mis guantes y no los encuentro. Y yo dije, a lo mejor los dejé en el sótano de la casa.
Ajá.
Regreso a mi residencia, porque había estado en el sótano. Busco en el sótano, no están. Busco en mi habitación, no están. Busco en la sala, no están. Busco por toda la casa. Voy a las oficinas, no están.
Uh-huh.
Y cuando salgo a la calle, al alley, ¿no? Al pasillo donde estamos nosotros estacionándonos, veo mis guantes en el piso, Alejandro. Ah. Y ahí como que me cayó como un balde de agua fría. Me acordé. Coloqué los guantes y los poemas encima del techo del coche.
I know.
Y arranqué. Bueno. Uh-huh. Entonces recojo mis guantes, saco mi coche a la calle 18, enfrente de la iglesia Providencia de Dios.
Uh-huh.
Que tú sabes que es un trecho corto.
Sí.
Y estaciono el coche a un lado así de la calle. Ay, Alejandro, no se veía nada porque estaba la nieve.
Ay, ay, ay.
Y los papeles eran blancos, así que tú no podías ver, en
uh-huh,
realidad.
Uh-huh.
Y de momento, yo me pongo a recordar un poema que yo le dediqué a mi madre, a mi mamá, y no me podía acordar de los detalles. Yo decía, si hay una pérdida aquí, es ese bendito poema.
Yeah.
O sea, que me recuerda tanto a mami.
Uh-huh.
Y yo como que me centro y digo, ay, Dios mío, pero esto no puede terminar así. ¿Cómo
uh-huh.
es posible? 20 años de poemas y muchos de ellos dedicados a ti y que esto se quede así. Alejandro, en el momento en que yo digo eso, viene un viento, levanta todos los papeles de la nieve y los empuja en contra de un muro.
Wow.
Y empiezo yo a recoger poemas sobre la nieve.
Ajá.
¿Ok? Y cuando miro hacia atrás, había un caballero parroquiano de Providencia de Dios,
uh-huh,
que se había dado cuenta y me iba siguiendo para el lado opuesto recogiendo más poemas. Y él me dice, padre, venga aquí, venga a mi coche. Y cuando vamos al coche, tenía otra paila más.
Oh, ya los había empezado a recoger.
Ya los había empezado a recoger.
Uh-huh.
O sea, y se pudieron rescatar todos.
Oh. My gosh.
No, ni uno fue pérdida. Y yo dije, esto es un milagro de Navidad.
Se me chinó
la
piel, padre.
Te digo, cuando yo dije, Señor, uh-huh, es que esto uh-huh no puede ser el final.
Uh-huh.
Esto no puede acabar así. Y queda ese viento así, se levanta y se incrustan así en la parte del muro,
uh-huh,
de la reja,
uh-huh,
en el lado contrario de la parroquia, de la calle, de la 18.
Wow.
No fue una cosa, pero increíble.
Milagro,
así que crean en los milagros.
Uh-huh.
Los milagros existen y hay que pedir, pero con ese abandono de que de una forma u otra esto se tiene que resolver.
Sí.
En el nombre de Dios, ¿no? Así que crean en los milagros. Y de esa manera, ¿qué más tenemos?
Bueno, a ver, ya hemos cubrido un poco sobre las tradiciones,
sí,
navideñas, pero hay algunas otras que nos puede compartir. Ya sé que aquí en los Estados Unidos como que es un poco difícil continuar con algunas tradiciones.
Sí, 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 sí.
You know, cuando vino el arzobispo de San Juan, él hablaba de que, you know, la gente se salía de sus casas, llenaban las calles, no había negocio ese día, you know, todo completamente de fiesta, toda la sociedad se convertía en una fiesta, fiesta. Aquí no es así. Porque todos a su lado, a su modo.
A lo suyo.
A lo suyo. Así entonces, es. A ver, pero todavía nuestras parroquias son comunidades de fe que todavía están llenos de celebración y continúan o tratan de continuar con esas celebraciones. Muchas veces por el trabajo de una persona o dos personas, ¿no es así?
Eso es correcto. Y mira, y hay que mantener esa tradición, que eso no se muera. Hace 2 años yo estuve durante la época navideña en Puerto Rico, creo que era a principios de diciembre no me acuerdo exactamente, y estaba caminando por las calles del viejo San Juan y que están llenas de turistas y demás, y de momento yo escucho esta música de cuatro en una esquina frente al Banco Popular. Okay. Ahí había un conjunto de cuatros, de trompetas, de maraca, de panderetas, gritando, ya allá adentro veo. Allá adentro veo un bulto tapado, no sé si será un lechón asado. Y la cuestión de la celebración y la Navidad, y que no muera la Navidad, porque la Navidad en Puerto Rico es verde, no es blanca. Y yo digo, eso no se puede perder. Eso no se puede perder aquí en Chicago. Hacer esas celebraciones, visitar la gente, llevar música, cantar canciones de Navidad, cantar canciones de la iglesia, hacer rosarios cantados, lo que sea la tradición. Si es una posada, hagamos posadas, hagamos novenario, hagamos fiesta, Dios mío, que podamos celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como católicos y llenos de amor por Dios y por el prójimo.
Bueno, Padre, esto es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Muchísimas gracias por sus palabras, sus poesías y por su compañía.
No, gracias aquí a ti, hombre, por tu apoyo, por tu trabajo. El señor Alejandro es la espina dorsal de este programa, manteniéndonos organizados y al día en lo que vamos a hacer en este programa. Así que mil gracias, Alejandro, y que el año nuevo te cubra de muchas bendiciones. Y que Dios Todopoderoso continúe naciendo en tu vida como lo ha hecho hasta el presente.
Gracias, Padre. Igualmente, igualmente. Y bueno, gracias a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Regresaremos la semana que entra en vivo.
En vivo y a todo sonido. Y mientras tanto decimos, chao.
Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en 2 estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Y así me marcharé cantando por calles predicando lo bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame.
falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti.